Un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en Gorriti 5963, el pequeño galpón de la radio. Tengo aquí una nota de Jorge Dorio. Me siento mal, no voy a poder ir.
¿Pero cómo, señor?
Firmado Jorge Dorio. Listo, ya está.
Ni terminó de firmar casi.
Ustedes o los que estuvieron ayer aquí podrán imaginar que este mensaje es verdadero. Sí. Que el malestar de Dorio es verdadero.
Venía
ayer
mal,
se desmayó seis veces durante el programa.
Sí, señor.
Diga que él sigue hablando desmayado y todo.
Sí. Y tiene esa tos aflautada que precede
al desmayo. Sí, esa tos seca que atrapa el canero.
Sí. ¿De dónde sale esa tos? Porque
no sé, hay que trabajarla muchos años, ¿eh?
No sé.
No cualquiera tiene una tos así. Él descubrió que con eso opera seducción de mujeres que le tienen lástima.
¿La lástima genera seducción?
¿La lástima?
Sí, a mí me parece que no. Que
¿cómo?
¿Es erótica la lástima?
No, no es erótica, pero le digo, al menos un ser vil como yo puede decir que la mayor parte de las mujeres que tuvieron algo conmigo lo han tenido por lástima.
Bueno,
entonces el inciso más usado en mis declaraciones de amor es ¿qué te cuesta?
Entre una tos y otra.
Sí. A veces yo camino rengo, por ejemplo, para dar lástima.
Sí.
O como si estuviera enfermo. Yo camino así, medio de.
Pero es peor, se desmerece.
Como si me hubiera pasado algo.
Y ella le dice ¿qué te pasa?
Y me agarro aquí al costado. Esto es muy bueno. En una fiesta, por ejemplo, te agarra el costado y pone, y frunce el ceño y viene y dice, ¿qué te pasa?
¿Y qué le dice?
Inmediatamente no pasan 10 minutos sin que ambos caigan sobre el primer lecho que encuentran.
No, me parece, señor. Si no, usted tiene
así que funciona la lástima en la mujer que es abnegada. Es abnegada y la abnegación, como bien sabemos los feministas,
sí,
es una verdadera rémora, es una lacra impuesta por la dominación masculina.
Y sí.
La mujer abnegada, la madre de los Gracos, todo eso es un rol que la sociedad machista te asigna.
Claro,
digo
pero
yo, recitando la cosa que está en segundo lugar de las que me dan resultado para levantar minas.
Claro,
primero
la
lástima,
primera, sí.
Segundo el feminismo.
Es una combinación, le digo, explosiva.
Bueno.
No, pero si usted
alguien tiene que ocuparlo.
Si usted encara ya el asunto de la lástima, me parece que hay que llevar la lástima, pero no al 100%. Ir con la lástima y retroceder dos pasos. Por ejemplo, me explico. Usted dice, ay, me duele acá, me duele. Pero no te preocupes, vos no te preocupes.
Claro.
Vamos igual, no va a haber problema. ¡Ay, ay!
Está muy bien.
Hacia adelante y un poco hacia atrás, porque si
lástima
todo hacia adelante.
Y abnegación otra vez. El tipo le duele y viene igual.
Claro.
Viene igual. Sí. Bueno, usted sabe que yo creo que nada de eso.
Bueno, pero hay que probar.
Nada, no.
Hay que probar.
Usted puede hacerse el que sea. La única solución para gustarle a una mujer es ser el tipo que la mina ha elegido. Si usted no es, por más que se haga el abnegado, el feminista,
el canchero, el políglota, el inteligente, no va a ligar nada.
No.
Así que bueno, está ahí.
Por ahí un rato.
Por ahí un rato.
Hasta que se da cuenta.
Es finalmente lo que uno desea.
Y chao.
Vamos a saludar a Patricio Barton, o ya lo saludamos.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Tenemos, me imagino yo, noticias para dar.
Noticias de último momento.
La primera noticia es que el año que viene La Venganza Será Terrible cumple 30 años. En realidad sí. No es La Venganza, pero sí esa sucesión de programas que han venido a desembocar en La Venganza.
Usted en la radio es.
Son 30 años que cumplo yo en la radio, junto con todos mis amigos que me han acompañado desde ese entonces. Digo, Astronati.
Claro.
Y
Rolón. Bueno, hay varios.
Pero Estronati, desde los 30 años...
Estronati empezó
con Castelo, sí.
Empezó ahí, sí, que era el locutor, ¿no?
Era el locutor.
Ahí de turno.
Bueno, esto va a dar lugar...
¿Qué vamos a hacer?
A una serie de festejos, de giras, de acciones artísticas...
Sí.
Que van a estorbar y a molestar a todo el mundo.
Sí, son esos cumpleaños que duran mucho.
Que duran mucho, como en la despedida de los chalchaleros.
Sí, sí. Yo fui a despedidas de varias veces, del mismo.
Sí.
Del mismo tipo.
Bueno, a la presentación de discos y de libros.
Sí, muchas veces también.
Me presentan muchas veces. Bueno, eso vamos a hacer. Y queremos ir avisándoles a nuestros oyentes para que se preparen para una serie de acontecimientos enojosos.
Sí.
De esos donde alguien dice un discurso y toda esa porquería, ¿no? A nuestros amigos periodistas para que tengan algo que preguntarnos.
Sí.
Del orden de qué se siente, etcétera.
Sí, si usted duerme la siesta, tantos claro, años de...
Y todo así.
Está muy bien, ¿eh? 2015 entonces los 30 años...
Y a los de la radio para que se hagan ver con algo...
Claro.
No sé... incluso a los que dan premios para que nos lo den por lástima.
Claro, ya que no
pueden encontrar ningún mérito en nosotros, que al menos lo redondo de las cifras, que es una cosa que cautiva mucho al espíritu mediático,
sí,
les diga que deben agasajarnos y darnos plata por alguna razón.
El 30 no sé qué es, en la quiniela debe ser algo y todo
no,
eso.
No, no lo sé. Mira. ¿En la qué?
¿Santa Rosa?
Ah, sí. Mira,
¿sí? ¿Y eso significa qué?
Significa que el 30 de agosto es Santa Rosa.
Ah, pero se expande a todo el número 30. Qué poderosa es la santa.
Qué sé yo. San Cono es el 03.
Bueno, pero no es todo el santoral, la quiniela.
No, pero hay muchos santos. San José es el 19. Pero también puede ser el pescado, el 19. Es una cosa que se llama la esmorfia, que no tiene ninguna lógica. Se parece mucho a la manera de numerar que tenía el memorioso Funes, que le ponía a cada número un dicho, un nombre, otro nombre, un sobrenombre. Ponele, el 560 era el negrito Timoteo.
Claro.
Pero eso, como bien dice Borges, eso no es un sistema numeral.
No, ese
es un sistema de unidades, decenas, centenas y así.
Lo destruye el sistema.
Pero eso no es sistemático. Bueno, la esmorfia tampoco lo es.
No.
Bien.
Bueno, eso será el año que viene, pero mucho antes.
Por ejemplo, mientras llegan esas fechas.
Sí, ¿qué mientras llegan esas fechas.
Nosotros los ansiosos oyentes de La Venganza.
Bueno, pueden venir, por ejemplo, aquí a Gorriti 5963, mañana y pasado mañana, que estaremos aquí a la medianoche, y la semana que viene también, y así. Y muy pronto también haremos un programa en el centro de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Prepárense, porque mañana o pasado ya les daremos la fecha definitiva.
Sí, pero va a ser
allá por mediados de mes.
Mediados de diciembre.
Una semana u dos.
Sí. Y el 2015 empezará Mar del Plata, como todos los años
del año. El 20 de enero en Mar del Plata, en el Teatro Auditorio.
Ahí también es gratis y toda la bola.
Muy bien. Eso es todo.
Listo, terminamos.
¿Quiere pasar a la parte de meditación de este programa? Aquella parte que involucra lo que usted estuvo pensando anoche en soledad, posiblemente.
Sí, inclusive haciendo. Ajá. Hice 4 pozos.
Ajá. ¿Con qué fin?
Con el fin de plantar 4 árboles, 4 álamos. que ya viene medio crecidito.
¿Cómo le venden el álamo? Primero, ¿dónde lo compra el álamo?
En el vivero.
¿En el vivero?
En el vivero.
Usted va al vivero y le dice al japonés.
Sí.
Un áramo.
Sí, no, cuatro.
Cuatro.
Cuatro. Le digo, ¿cuál es? ¿Hasta dónde crece?
No sabe.
Me dice, así. Y me señala otro.
Otro que hay.
Que ya está plantado. Porque veo que los álamos se usan de pared natural para frenar el viento.
Y... Sí, claro, pero necesita usted una cantidad grande de álamos.
Sí, eso si usted tiene un
y
gran campo.
Y si usted
campo.
Los planta muy cerca...
Hay que plantarlos cerca, ¿eh?
Ah, entonces hace lo correcto.
¿Por qué? No. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que estaba mal?
Sí, que estaba mal, porque no. Hay árboles que si usted los pone uno junto a otro, empiezan a competir y a...
Con las raíces.
Sí, sí, con las raíces.
Se dan codazos.
Y adelantándose el uno al otro para aprovechar la luz solar.
Sí.
Y de este modo, ¿qué pasa? Uno prevalece y el otro muere, o mueren los dos.
No, no mueren los
dos. O algo.
No, van...
Siempre pasa algo desagradable.
Se van acomodando, a veces hasta le hacen una glorieta, depende del árbol.
Sí, sí, hay glorietas que están hechas naturalmente.
Sí, claro.
Sí, con sus mesas y sillas.
No, bueno. Bueno, no, en los álamos usted tiene que hacer cuatro pozos equidistantes.
Ajá.
Es un trabajo.
¿Cómo
muy...
se hace un pozo equidistante?
Usted lo marca, dice, uno va a ir acá.
¿O no hay manera de hacer un pozo equidistante?
No, uno solo no.
Ah.
Tiene que tener...
¿Dos tampoco?
No, tres tiene que ser. Mínimo tres.
Claro.
Toma la
pozos,
misma medida.
Se hacen pozos equidistantes.
Pocero equidistante.
Mínimo tres.
Qué difícil es hacer un pozo. Cuidado porque parece
según,
simple.
Según, por ejemplo, donde usted viva. Si usted vive en la vecindad del Vesubio,
sí.
La lava solidificada es bravísima.
Bueno, claro, eso es no lo bravísimo. Puede perforar, eso tiene que ir con...
Pregúntele a cualquier tano que venga de aquella región y le va a decir que un pozo es casi imposible.
No, ahí es imposible y no le crece tampoco ni un álamo ni nada.
Bueno.
Pero nuestra pampa húmeda es fácil, las cosas le crecen bastante, bastante fácil, pero hacer el pozo... Tiene sus bemoles, porque usted empieza con la pala filosa, ¿no? No con la otra.
Sí, sí, la de punta.
La de punta. Entonces le entra a dar ahí. Siempre aparece una dureza que yo resolví...
¿Dureza es como que como un ladrillo?
Sí, no sé qué. Cosas
al
duras.
Principio hay toda una cosa de la mano del hombre.
Sí, hay...
qué sé yo, frascos de mayonesa Hellman.
Sí, sí. Todos los frascos de mayonesa
sí.
Están repartidos en la pampa húmeda
sí, sí.
Bonaerense. Y entonces usted insiste con la pala y yo lo resuelvo con agua. Digo, bueno, pongo la manguera...
Ahí ablanda.
Y va ablandando.
¿No hay, por ejemplo, una máquina de hacer pozos?
Debe haber, pero
debe
yo
haber,
no tengo.
Debe haber, ¿no? Un martillo neumático.
Sí, no, y están
¿dónde
esos,
se compran esas
los que
cosas?
Hacen el subte...
Claro, no me decís que lo hacen con una pala.
No, no lo hacen con una pala. Tienen un gran taladro que primero perfora para abajo.
Ah, y después una vez que se están abajo, para el costado, porque...
Y ahí va.
Un subte que vaya solamente para abajo,
no, sí.
Qué sé yo, viaje al centro de la Tierra nada más.
No, después tiene que doblar en
podría
algún momento.
Hacerse un subte para abajo con fines de geología didáctica.
Sí.
Entonces... Van bajando y usted... Ahí está.
Como las
cámbrico, mismas. Silúrico, devónico, carbonífero, pérmico.
¡Ey, tanto
subiendo,
no! Bueno.
Claro.
Como las minas, vio que las minas...
¿Las minas qué hacen?
No, señor.
Mire que yo soy muy feminista, ¿eh?
No.
No empiece con sus cosas tipo Jules.
No, las minas de minerales, les estoy hablando de los mineros. Las minas
sí.
De los mineros, que van bien hasta abajo...
Sí.
Y ahí,
y después de ahí empiezan a buscar.
Y bajan en unas cápsulas, como unos ascensores, en este caso, de
que
ascensores.
Que siempre se vienen abajo, especialmente en las películas.
Sí, en las películas y varias en la realidad también.
Sí.
Pero, bueno, con eso... Pero eso no se usa para el subte. Para el subte bajan con una perforadora y después le entran a dar...
Con el taladro, sí.
Con
sí.
Un taladro muy grande. Y van avanzando... De a un metro por año en el caso
sí,
de Buenos
en
Aires.
Buenos Aires es más o menos ese.
¿Qué están haciendo en Cabildo? ¿Hay un terremoto o
no,
habría
no tengo
Cabildo?
La menor idea. Probablemente nada, sí. Pero Pero sí hay grandes cortes de tránsito.
Bueno, sí, porque la habían terminado de asfaltar y después cuando la terminaron la rompieron para...
Exactamente,
para
en una parte del Cabildo habían hecho una un bulevar, le habían plantado unos álamos.
Sí.
O otro árbol, no sé.
Y unos maceteros horribles, luminosos,
bueno,
de colores.
Bueno, pero meses después lo tiraron abajo para hacer el Metrobús.
Sí. Pero todavía no está igual el Metrobús.
No, con la bueno, falta que hacía.
Bueno, después eso es... lo previo para después hacer un agujero y hacer lo que corresponde, que es un subte.
Que es un subte, claro. Claro.
Entonces, con esas máquinas van perforando.
¿Y usted quiere hacer un subte?
No, yo tengo que plantar 4 árboles.
¿Para qué planta 4 árboles?
Porque quiero.
Bueno, no me empujes.
No, pero está bien, me dice por qué. Hay que plantar árboles, embellecen la ciudad.
No piensa en grande, sí. Se lo digo como jardinero.
¿Usted es jardinero?
No, pero se lo digo como jardinero. Ah. O sea, un poco agachado.
Sí.
El jardinero se revela a sí mismo como tal, porque está siempre un poco como agachado.
Sí, está agachado.
Porque trabaja agachado continuamente. Bueno, no importa. ¿Por qué no encarar la realización de un jardín? De un gran jardín.
Ah, eso me
con
encanta.
Sus 4 álamos sea.
Sí.
Pero también con sus enredaderas, sus rosales, su glorieta... su estanque.
Qué lindo los estanques, me gustan con los camalotes y esos
con mugre, digamos, con verdín,
sí, pero
humedad, renacuajos.
La planta de irupé, esa que...
Ah, el irupé, que es una planta acuática.
Qué
que
linda.
Cunde en el río Paraná.
Qué linda, me gusta
y,
mucho.
Es como un pequeño camalote, es más lindo que el
sí.
camalote clásico, el irupé. Pero tenga cuidado porque en el irupé se esconden...
¿Quién?
Los ofidios.
¿Sí?
Serpientes, víboras, culebras, pero... se esconden debajo de la aparentemente hospitalaria flor del irupé, y cuando el viajero, el nadador, el marino,
sí, bueno,
se aproximan al agua y tantean allí el irupé.
Ahí ataca
la espantosa serpiente que estaba escondida.
Bueno, pero antes...
Tenga cuidado porque cuando se corre la bolilla y que usted tiene en su jardín irupés,
sí, sí,
inmediatamente todas las culebras de la cuadra...
No se corre la bolilla.
Sí,
no.
Sí. ¿Cómo saben entonces?
No. Y ¿qué
casualidad?
Sí.
Que todas las culebras están en el irupé. ¿Por qué? ¿Casualidad? No, tiene que haber algo que
sí,
haga
bueno,
que las culebras estén ahí.
Pero no es que se corre
bueno,
la bolilla.
Se corre la bola. ¿Cómo
no se corre la bola.
Que
señor,
se cree porque sí, nomás.
Alguien puso los huevos ahí.
Sí, bueno, ¿y qué?
En el irupé.
En todos los irupé, en todos los camalotes.
Y prosperan ahí,
claro.
Porque el irupé es...
Escúcheme, usted
fértil.
Pone un árbol y las arañas, al tiempo... van y le hacen tela de araña,
sí.
Si el árbol es adecuado, o mejor dicho, si la planta, ¿vio? Esa planta que tiene mucha arborización y es baja.
Claro, y ahí bueno, puede...
Entonces van las arañas, ¿por qué? Y pues se corre la bola.
Pero no se corre
y
la
¿cómo
bola.
¿Cómo adivina la araña? Que
no
usted,
adivina, la
¿cómo
araña...
¿Cómo adivina la araña que usted tiene un lugar donde va a poder cazar
no adivina, la araña
mosquito?
Va caminando por ahí, que es lo que hace
y claro,
la araña.
Corre el mundo.
Con las 8 patas que
sí.
tiene.
Una araña en su vida
¿la araña?
Irá de acá hasta el fondo.
No, la araña... La araña mira, ¿vio los ojos de la araña?
Tiene 8 ojos, me parece bueno. a mí, o patas.
No, patas tiene.
Ve con las patas, ¿no?
No, ve con las patas, señor.
Creí que me quería decir eso.
No, y tiene, no sé bien el funcionamiento, pero como unos sensores de algo
sí,
que indican.
Sí. Ahora tienen, antes no tenían.
No, sí, antes también. Y ves que usted plantó, por ejemplo, el álamo. Pero no es que alguien le contó otra araña. Y se va acercando hacia ese lugar.
Únicamente tiene una experiencia propia.
Totalmente.
Como si nosotros tuviéramos que conjeturar la historia universal
sí.
individualmente.
No.
Por eso no tiene historia.
Tiene historia. Tiene otra historia.
La historia
de su especie.
Ninguna.
De su especie, una sabiduría.
Sí, pero nadie la escribe. Y la historia es escribirla. Si usted no escribe, no tiene historia.
No es historia.
Tiene cosas que han pasado, pero no historia. La historia requiere la intervención... del hombre que cuenta.
Sí.
Pero la araña que cuenta.
Pero la evolución de la araña como especie, del arácnido, en algún momento, por ejemplo, tuvo 10 patas, tuvo 6, fue insecto. ¿Qué fue la araña antes?
Antes de ser araña.
Antes de ser araña.
Yo la conocí siempre araña.
Bueno.
Siempre. Para mí una araña siempre fue una araña.
Bueno, porque...
Al menos mi experiencia.
No, pero no es por su experiencia, no es perspectiva de evolución.
Arañas, señor. ¿Cómo hace una persona para hacer un jardín? ¿Lo hace él mismo?
Y lo puede hacer. No, no. O contrata un paisajista que le diseña.
Un paisano, ¿qué?
Un paisajista.
Ah, ¿sí? O sea, los paisajes que vemos nosotros son también obras de paisajistas, ¿no?
No,
Bariloche. Usted te va a Bariloche y ve, ¿no? Qué bien que pusieron este cerro.
Sí, ahí.
¿Cómo se ve que aquí hubo buenas municipalidades?
No, señor. El paisajista a veces copia un paisaje. Dice, ¿usted quiere tener Bariloche en su casa?
Ah, no.
Bueno. U otro lugar. Y dice,
sí.
Hágame algo. No se puede Bariloche en su casa.
Entonces, no, porque es muy frío.
No, no por lo
frío. A mí no me gustaría, porque en verano todo fenómeno, pero en invierno, 6 grados bajo cero y al lado hace 10.
No, bueno, no, pero usted me está diciendo algo que... Primero, ¿dónde vive usted?
Vivo aquí, acá, a pocas cuadras de acá.
¿Aquí en la Capital Federal?
En la Capital Federal.
Bueno, no se puede hacer acá.
Enfrente.
Ah, bueno, acá enfrente, en Palermo.
Sí.
Bueno, acá no se puede hacer una montaña, un cerro Otto.
¿Por qué?
Un cerro Catedral.
No, pero chiquito, una montaña en el fondo del Caribe. Eso es incluso para seducir también.
¿Ah, sí?
Usted hace pasar al fondo a la mina y dice, mira, una pequeña montaña, una hondonada.
Bueno, sí, no, ¿qué me guiñe? Lo cogió una lomada.
Muy pequeño, en mi casa yo tengo un fondo que son 4 por 866.
El lote.
Es el lote, 4 metros que quedaron, sí. Se equivocó el arquitecto.
¿Qué pasó?
No tengo ahora un jardín, lo que tengo son mangueras podridas, bolsas que se olvidaron albañiles que vinieron a arreglar.
No, ahí hay que rellenar, ¿eh?
Yuyo.
Ahí primero hay que desmalezar. ¿Usted tiene que desmalezar todo?
Claro.
¿O se lo hacemos nosotros?
Sí, sí.
Desmalezamos y después rellenamos. Ajá. Y vamos diseñando el paisaje.
Claro, pero tiene que ser un paisaje casi miniatura, porque es muy pequeño.
Y bueno, un rincón. Eso, en un
rincón. El río, por ejemplo, que yo quería poner en el medio.
No, un río
no. Tiene mucho sentido.
No, un río no. Puede hacer una cascada, ¿eh?
Una cascada, ¿no?
Artificial.
Se me va a inundar la casa, señor.
No, porque es...
4 por 8, 66.
Sí, pero es la misma agua que cae,
mire,
vuelve...
Si le salpico al vecino.
¿Qué, cómo se lleva con su vecino?
No sé, en realidad...
¿Cómo?
No lo sé.
¿No lo conoce?
No. Sí conozco sus hechos. Por ejemplo, cada semana recibo por arriba de la medianera,
sí.
Una bolsa de basura.
Ah, ¿le tira la basura?
Yo se la devuelvo con más.
Sí, sí.
Por ahí, yo tengo un limonero.
Sí.
Me faltan limones.
Y bueno.
Él tiene un toronjil, le faltan toronjas. O sea, nunca hablamos, yo nunca lo vi.
Ah, pero hay acciones...
Nos molestamos. Yo oigo sus risotadas a las 2 de la mañana cuando borracho habla con la mujer.
Pero, ¿y por qué?
Lo oigo cuando reta a los hijos a las 7 menos cuarto.
¿Y usted no se presenta para decirle...?
No, y él oirá...
¿Qué escucha de usted?
Y qué sé yo, cuando yo tiro cohete
usted
fuera
tira
de fecha.
Ah, bueno.
Sí, a mí me gusta mucho tirar cohetes. Y yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a Navidad o Año Nuevo para tirar cohetes?
Bueno,
yo a veces me despierto un 6 de octubre,
sí.
Por ahí a las 4 de la mañana, y me gusta, soy un poco pirómano, discúlpeme.
Ah, ¿y los tiene los cohetes, los tienen dónde, guardados?
No, tengo, adentro un ropero tengo.
Bueno.
Tengo cohetes como para 10 años,
porque
yo soy muy previsor, muy precavido y muy previsor.
Sí.
Entonces los cohetes los tengo bien guardados, todos juntos.
Pero es muy peligroso.
Todos juntos en un altillo que tengo arriba con una chapa.
Pero señor, eso le levanta temperatura en el verano.
Cuando estoy inspirado voy a agarrar unos cohetes, ¡pa, pa, pa! Y chao.
No, ¿y chao qué es?
Y saludando a un señor.
No, señor, estamos hablando de su altillo. Ese es muy peligroso porque eso le levanta temperatura enseguida. ¿Prende uno solo? Un solo cohete que le prenda, Y le huele a toda la casa el altillo.
Ah,
y todo.
Sí, sí, claro, claro.
¿Y qué? ¿No le preocupa?
¿Y qué quiere que haga? ¿Que empiece a desparramar los cohetes por todas
no,
partes?
No, señor, que no tenga cohetes.
En la casa que un día te vas a dormir. Y yo, ¿qué es esto, un cohete? ¿Por qué lo tenés acá? Y yo le digo, ¿qué querés? ¿Que se prenda un cohete y volemos todos?
Y
no,
claro, señor, ¿cómo lo va a tener?
Desparramar, el tipo va al baño. Y esto es cohete por todos lados. No, señor.
No, los tiene que tirar, no los puede tener ahí.
Sí, eso es lo que estoy haciendo, los tiro,
pero
de a poco.
No encendiéndolos. Le digo que si su vecino se entera que tiene guardado eso en su casa, le planta una denuncia.
Ah, ¿sí?
Sí,
en
señor.
El agujero que usted hizo para, sí, para los álamos.
No, se lo planta en otro lado, va a recibir una citación, tiene que... Mire, tiene un disgusto.
Sí.
¿Sabe lo mismo cuando le entra el perro? ¿A usted no le entra el perro del vecino?
No tiene perro.
Ah, va. No. Porque ese sí es un punto de conflicto muy habitual entre vecinos.
¿El perro se le mete?
Que se le mete el perro y usted le tira primero un escobillón, después le tira un baldazo de agua.
¿El perro?
Y sí, le va tirando cosas.
¿Y usted qué hace? Cuando se le mete un perro, le tira cosas.
Y sí, se le tira cosas.
Échelo, juira, le dice.
No, pero no se hace caso, hace...
Usted no tiene buena comunicación con los perros.
No.
Se lo digo como paseador de perros.
¿Usted es paseador de perros?
No.
Bueno, el paseador de perros además es muy displicente en general con los perros.
¿Muy qué? ¿Qué le pasa, Dorio?
Sí, creo que me contagió Dorio.
Sí, creo que nos contagió a todos.
Es muy displicente con los...
¿Cómo displicente?
Con los perros. Sí, no... los junta a todos, pero los perros hacen su propio sistema. Enseguida se acomoda el más grande con el más chico.
Está bien, el tipo está bien.
Bueno, no.
Empieza a hablar a los perros.
Y sí, algo, alguna gracia.
Yo he visto paseadores de perros que van por donde quieren los perros.
Así que lo llevan a pasear.
Lo llevan, los perros lo arrastran.
Y sí.
Hay que tener mucho carácter para eso. Pero, estoy interesado en hacer el jardín.
Bueno, vamos a empezar plantando 4 álamos.
Ajá, uno en cada rincón del mismo.
Sí, pero no en cada ángulo del terreno, porque...
¿Por qué no? A mí me gustan todas esas cosas.
¿Pero qué son mandarines de córner?
¿Qué? ¿Me lo va a plantar en el medio? Que no tengo espacio para nada.
No,
señor.
Pero tiene que
me
hacer...
quiero poner a jugar a la pelota y un árbol.
Sí, una barrera.
Eso es lo que odio de los jardines.
Que hayan cosas en el medio.
Sí.
No, tiene que haber una barrera natural.
Ah, sí.
Que le frene, por ejemplo, el viento. Y además...
Ya tengo, que es la casa del fondo. Son 7 pisos.
Ah, bueno, entonces...
Me frenan todo el viento.
No, entonces a usted no le conviene ahí una alameda, sino que le conviene, por ejemplo, una trepadora.
Conozco, sí.
Bueno, yo se la planto al borde de la medianera,
sí.
Y al cabo de 15 años...
3 años la casa es de ella.
No, estamos hablando de la enredadera, la enamorada de los muros, ¿vio que sí? La enamorada del muro... Le
trepa. Pero no junta mucho bicho la enamorada.
Bueno,
muro.
Pero usted quiere todo. No sí, se puede sí. Tener un jardín sin bicho. El jardín viene con bicho. No existe el jardín impoluto. ¿Me comprende?
Claro, pero a veces la enamorada del muro está cerca de la ventana.
Sí.
Y el bicho afuera, fenómeno.
Sí.
Pero si se me mete el bicho adentro, ¿qué hago?
Bueno, señor, pero.
Nah, por ahí te están caminando un 100 pies.
No sé nada en 100 pies.
¿Que no? Yo he visto, veo siempre Animal Planet.
Sí, Animal Planet.
Eso, que hay unos 100 pies de acá, de este corte.
Sí.
Y miren como medio
2 octavas.
Sí.
No, pero esos 100 pies, le digo, yo me puse, cuando veo un 100 pies, que es cada tanto,
sí.
No salgo de todos los días, me lo pongo acá, me lo pongo en el brazo.
Ah, sí. Así y... para hacerse el canchero.
Ah, no, y lo dejo un rato. Digo, a ver hasta dónde va.
¿Para dónde agarra?
Agarra para arriba.
¿Para arriba?
Agarra para arriba. Pero cuando da la vuelta, empieza a tener inconvenientes, yo soy velludo.
Ajá.
Y para desplazarse el 100 pies entre los pelos...
Entre los pelos, sí, sí.
Chai empieza a tener problemas. Y no
¿Y
se sabe
no
tirar.
¿Por qué no se depila usted un poco antes de... Antes de ponerse a jugar con un 100 pies.
Bueno, porque...
Claro, porque
agarra
si usted
así,
tiene,
me sorprende.
Si usted tiene ese vicio... Bueno.
No es un vicio. Ese. Hay que sentir de vez en cuando el rigor de la naturaleza sobre el propio cuerpo.
Ah, sí. No.
El rigor animal. Así como cuando ve un cascarudo, ¿qué hace? También se lo pone arriba del cuerpo.
¿Y no lucha usted con chanchos?
No, chancho no, señor.
Sí digo, porque también para sentir la violencia de la naturaleza.
Bueno, no, no sé si
usted
tanto.
Usted agarra, se pone frente a frente con un chancho,
sí,
que más o menos son potencias parecidas.
Sí, y, es difícil un chanchito.
Y que, ¿cómo domina un chancho usted? Primero hay que... El chancho no te pelea, ¿viste?
Para mí hay que darle una patada entre los ojos.
No.
¿Y si no, cómo lo hace?
¿Cómo lo hace?
¿Cómo lo sostiene?
No. Primero hay que tratar de que el chancho quiera pelear con usted.
Ah, bueno.
Cosa con el tigre es fácil.
Bueno, sí, el tigre...
El tigre, si vos te pones ahí en el chiquero con el tigre...
¿En un chiquero está el tigre?
Bueno, para usar el que tenía con el chancho.
Ah, sí.
Cada animal que voy a pelear tengo que construir una cosa nueva.
No, bueno, pero digo, está bien, bueno.
Al chancho no le saqué nada. Al tigre lo pones ahí y le decís, ¿qué te pasa?
Ah, bueno.
Y ya se te vino encima, ya te desconoció.
Pero sí, antes del qué.
Y ya te apunta acá la carótida.
Sí, igual donde le apuntare, mejor que sea la carótida, si es rápido.
El tigre es así. Pero hay animales que no son...
Pero el chancho, a veces eso que hacen la gracia, ¿vio? Cuando llega el fin de curso en los colegios...
De soltar un chancho en la rectoría.
Soltan un chancho.
Anticipándose a una decisión del ministerio.
Y es difícil de cazar el chancho. Porque es como inasible, no tiene un lugar de donde agarrarlo.
No, pero el chancho no colabora.
¿Y por qué tiene
no
que colaborar?
Yo he tirado muchos chanchos en distintas casas de estudio.
Sí.
Casi es lo único que hice.
Sí.
Y el chancho no colabora, agarra para lugares que están lejos de las autoridades, se queda quieto.
Sí.
Un chancho participativo es un chancho que se le sube arriba al escritorio, al rector, salta.
Claro, pero no salta un chancho hasta el escritorio.
Se enoja, qué sé yo. Ese es un chancho participativo.
Pero usted quiere un jabalí.
Un jabalí sería mucho mejor.
Sí, pero un jabalí...
Un jabalí por el pasillo. Un jabalí lanzado por el pasillo del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, con los profesores arrojándose dentro de las aulas para evitar el topetazo.
Es como el mar rojo que se abre,
sí,
pero
es extraordinario.
De profesores.
Pero no hemos tenido nunca la perseverancia para conseguir un jabalí, alimentarlo, prepararlo, adiestrarlo y luego traerlo en los últimos días del año lectivo, ¿no?
No.
Que son los mejores para...
Es que es ahí donde...
Es ahí porque afloja un poco la disciplina. Yo insisto en que es al revés. Para mí es en mayo.
En mayo tiene
en
que
mayo, en plena tensión entre el docente y el alumno.
Ahí hay que soltar el...
Ahí hay que traer un chancho y soltarlo.
Sí, pero...
Es cuando la cosa es seria.
Sí, pero hay que ser guapo porque libre.
Al chancho lo echan primero y a usted después.
Sí, me parece que a usted antes.
Bueno.
Y después al chancho.
Vamos a ver lo que dice la gente acerca del jardín y de los animales. ¿Poner animales en el jardín está bien? ¿Una especie de zoológico?
No, puede tener alguna mascota. ¿Usted no va a poner esos enanos de yeso y esos tigres romanos?
¿De yeso también, dice
de
usted?
De yeso, sí. Todo de yeso.
No me gustan, no.
Son espantosos.
Son muy feos, sí. Hay quien dice que no traen buena suerte.
Ah, además...
Eso es una superstición. Vamos a leer lo que dice la gente al respecto. María Claudia Brito de Enchuc dice... Alejandro, hasta María Luisa de Austria quiere ser su novia. Bueno. Tan extraordinaria manifestación ante miles de personas es la prueba. Se refiere a la aparición en Neuquén del espíritu de María Luisa de Austria ante miles de personas.
Bueno, no sé si fue así... Quedó allá igual el espíritu, quedó en Neuquén.
Sí.
No se vino con nosotros.
Bueno, Ignacio Bustos dice, lo seguimos esperando en Bariloche y en el Balseiro en particular. Ojalá se animen y vengan algún día, el programa es genial, bla, bla, bla.
Aquí dice Ignacio Maríos, dice, Dolina, te escucho desde chiquito, ahora que tengo 65, continúo siguiéndote. ¿Eso es bueno o malo? Pregunta.
Pésimo.
Y después dice, por cierto, uno, ¿qué es eso de ir marcando la Z cuando relatás? Suena cool, dice Ignacio. Y dos, vivo en Barcelona...
Suena necesario cuando uno tiene que decir caza.
Caza y casa.
Y casa, claro.
Dos, vivo en Barcelona y me siento como en casa cada vez que os escucho. Gracias, muchas gracias.
Como en casa.
Sí. Dice, te tengo que dejar porque me espera el taxi. Nacho de Varna, bueno, allá de Barcelona.
Ah, le dice, ¿cuándo una visita a Montevideo? ¿Cuándo? No sabemos. Esto lo dice Rodrigo Arias Medina. Mientras que Rubén Chayo dice, cántese el sueño del pibe, por favor. Me hará recordar a mi abuelo. Nosotros hemos cantado el sueño del pibe siempre en chiste.
Sí.
¿En serio?
No, no da para cantar.
No.
Walter Martino dice, hola amigos, también pedido para el sordo. Pide la de sombrero colorado.
¿La del sombrero colorado?
No es el solero colorado.
¿Será el solero colorado?
¿O será otra o es un
o
chiste?
O será otra, que
bueno,
no conocemos.
Dice, gracias desde General Pico La Pampa.
Mirta Noemí Contreras, que nos escucha todas las noches, vamos. Velasco Pablo, para el maestro, algo que no sé si está en su repertorio. El día que me quieras. Bueno, está en nuestro repertorio porque no es necesario para la economía del arte que nosotros cantemos esa canción.
Claro.
Está suficientemente cantada, no tenemos que agregar nada. Hay novelas que ya están escritas, así que por aquí las vamos a escribir. Ailén, sí. Da la Gasperina, los escucho siempre y si vuelven por La Plata yo los voy a ir a ver y los amo y toda una serie de cosas.
Camilo Gaite Ucrania dice,
¿es de Ucrania?
No, dice,
se llama Ucrania.
Se llama o lo incorporó.
O le dicen
así.
Ucrania.
No lo sabemos, bueno. Lo dicen Camilo también. Dice, buenas noches, les cuento que hace un tiempo empecé a leer y a ver cosas sobre mitos nórdicos, los dioses, me parece algo fascinante. Quería pedirte, negro, vos que tanto conocimiento tenés, si me podés recomendar algún libro sobre mitos nórdicos.
La Muchas alucinación gracias. De Gylfi, el único que hay.
Bien.
Snorri Sturluson. Señor Don Negro, venga a México. Tiene un gran número de seguidores, tanto en la comunidad argentina como miles de mexicanos que lo quieren, admiran y respetan. Venga usted y llenamos el foro de su preferencia. Por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara.
De Guadalajara.
Donde no me canso de agradecer a todos los que tienen que ver con mis libros el esfuerzo que hacen para llevarme siempre a todas partes.
Mm. Bueno. Bueno, sí, cada tanto llegan mensajes de gente que escucha México, ¿eh? Sí. Debe haber allí algo importante. Bueno, saludos aquí a Ana Clara, que tiene un par de piropos. Y no sé usted qué tiene por ahí, yo acá no tengo más.
Fede Lago dice, ayer te vi jugando fútbol 5. Debo felicitarte por tu visión de juego y tus asistencias impecables, cortitas y al pie. ¿Me harías el honor de permitirme prenderme en un picadito de eso? Después de eso puedo fenecer en paz. No jugué también ayer. Perdimos y medio que la vi cuadrada.
Bueno, pero le gustó acá.
Sí, pero no, ayer no salían tantas. No superaron, sí. Bueno, último mensaje. Luis Gauna Pereira. Hoy me recibí de técnico químico y empecé ingeniería química. La venganza siempre me acompañó durante mis estudios y espero que lo siga siendo,
sí.
Bla, bla, bla. Bueno,
Breaking Bad va a ser el...
Sí, bueno.
Si estudia con la venganza.
Vamos a hacer una breve pausa, le digo.
Sí.
En el transcurso de la cual voy a comer unas masitas que me han traído.
Ah, muy bien.
Vamos a saludar una vez más a nuestros amigos de Babieca, que han inaugurado una nueva sucursal. Es una parrilla en Bolívar y Brasil.
Ahí en, sí.
Así, pensemos en esto. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo, con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Diputado Lozano, un poco de polémica. Algunos sectores señalan que los presos no tienen derecho a cobrar un sueldo, por ejemplo. ¿Cuál es su visión?
Todo aquel que realiza una tarea indudablemente debe ser remunerada. Obviamente, en el caso de alguien que se encuentra en situación de detención, esto debería ser, digamos, pasado por el tamiz de que implica su detención un costo para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el salario que cobre debería tener algún tipo de detracción en función de que tiene un costo el tenerlo detenido, pero la lógica sería que se realice una actividad productiva y que se la remunere, ¿no?
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera dispuesto a todo.
¿Qué busca? Recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El Hijo Buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita y siempre los estamos esperando. Así que pueden venir mañana, pasado, cuando quieran. Aquí estamos. En Palermo, en el auditorio de la radio. Hay mates, hoy con yerba Amanda. ¿Hay en todas las mesas mate? Casi.
Levante la mano.
Aquel dice que no a todas. A usted no le pregunté nada.
Ay, Dios.
Sí, parece que sí. Bueno, y estaremos, como les decíamos al principio del programa, a mediados de mes haciendo una presentación en el centro de Buenos Aires, ahí en Avenida Callao, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, de la cual ya daremos mayores datos.
Hablaremos hoy de el doctor Evans y cómo salvó a Eugenia de Montijo. Uh-huh. Evans era un dentista y Eugenia de Montijo era la emperatriz de Francia. Empecemos por decir que a mediados del siglo XIX los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa como hasta hace poco triunfaban los dentistas argentinos en España.
En España, sí.
Se formaban los mejores de ellos en el Dental College de Baltimore, y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían de su fama con los pacientes de mucho renombre. Evans nació en 1823 en Filadelfia y se graduó con medalla de oro en Baltimore. Esta distinción hizo que se interesara en él el doctor Jean Clark, que vivía en París. Clark le propuso a Evans que se trasladara a París, cosa que el tipo hizo nomás allá por 1847. En 1848, Luis Napoleón, ya presidente, eligió a Thomas Evans como dentista, y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón, fíjese, ¿no?
Oh, mire.
Parece que Evans tenía un consultorio muy lujoso que estaba ubicado en la avenida Malakoff, ahí cerca de donde vivía Eugenia de Montijo con su mamá. Cierto día, Eugenia fue a atenderse, se sentó en la sala de espera. Al rato apareció un señor un poco afectado, que parece que no quería esperar turno el tipo, ¿no? Entonces, Eugenia gentilmente le cedió el suyo. Y este señor era Bacciocchi. Bacciocchi era el ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Luis Napoleón. Su trabajo era conseguirle minas a Luis Napoleón.
Se dedica, ¿solo a eso se dedica?
Solo a eso, nada menos.
Sí, sí, es un
nada
trabajo.
Menos. Entonces, Bacciocchi iba al teatro con Luis Napoleón.
Sí.
Luis Napoleón veía una actriz que le gustaba, lo mandaba a Bacciocchi. Andaba, fíjate, si realmente es tan linda como me parece a mí. Bla, 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 qué sé yo. Abrígame donde vive. Se dice que algunas veces Bacciocchi indagaba acerca de la pericia amatoria,
claro,
de las futuras amantes de Luis Napoleón.
Una trata.
El caso es que Bacciocchi prestó atención a Eugenia y cuando volvió del dentista le dijo a Napoleón: jefe, fui a lo del dentista y me cedió el turno una mina que estaba fenómena. Cuando decimos Luis Napoleón, estamos hablando de Napoleón el Pequeño, Luis Napoleón, claro, III, no de Napoleón Bonaparte. Este también era Bonaparte, pero viene mucho después y usando la gracia de Víctor Hugo, le decía, les digo, Napoleón el Pequeño. Bueno, Napoleón enseguida mostró interés en ella, la vio, bueno, se casaron. Se casaron después, en 1853. Evans fue nombrado dentista de la corte cuando se refundó el imperio. ¿Sí? Primero fue elegido presidente y después se hizo emperador. Bueno, semejante jerarquía no era común, no es común, ¿no? La profesión de dentista estaba considerada una profesión humilde y casi despreciable, ¿no? El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que es lo que había pasado durante toda la Edad Media. La extracción de los dientes las hacían a veces unos saltimbanquis en las calles o charlatanes de feria. Parece que incluso disimulaban los gritos de las víctimas golpeando tambores. Cuando se convocaba a un dentista a domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, al igual que los carniceros o lecheros. Después de todo, era una sociedad bastante más razonable que esta, ¿no? En donde se les pide incluso opiniones filosóficas a los dentistas.
Los dentistas somos así. No nos conmueve el ajeno dolor y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que es sufrir. Los dentistas somos así.
Gracias, despedimos al trío sin nombre y a Paul González. En la corte de Luis Napoleón, Evans tuvo incluso misiones diplomáticas. Una de ellas fue informarle sobre la marcha de la guerra de secesión norteamericana. Evans volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln, le preguntó cómo iba la guerra y después volvió y se lo contó a Napoleón. Digo yo,
resumiendo un poco,
sí, ¿no? Sí. En verdad llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados, así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera la Confederación de los Estados del Sur, lo cual aquí entre nosotros influyó en el desarrollo de la guerra, ese no reconocimiento. Bien. Como sabemos, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y Francia perdió. Una de las consecuencias de esta derrota fueron los acontecimientos de la Comuna. Bueno, Luis Napoleón estaba detenido en Prusia. Eugenia de Montijo permanecía refugiada y muerta de miedo porque el pueblo había arrancado las águilas de algunos palacios, en la Plaza de la Concordia había un montón de gente, una muchedumbre, que consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Entonces, algunos funcionarios fueron a verla a Eugenia y le dijeron, a modo de consejo, ¿no? Señora, tómesela, sería mejor que se rajara, ¿no? Bueno, entonces se rajó. Besó a sus damas, tomó un abrigo y abandonó el palacio a paso gimnástico. Pero se encontró con una dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. Y el coche al que ella se quiso subir tenía los símbolos todos de la corona imperial. Así que no era muy conveniente que se subiera allí. Y decidió, junto con una amiga, tomar cualquier coche de plaza. Y listo. Pasó un cochero, lo chistaron, se subieron, le dieron la dirección de uno de los amigos, era un consejero de Estado, y el coche se vio obligado a atravesar multitudes. Incluso en un momento uno de los niatos que iba por ahí metió el marote adentro de del coche. Cuando digo coche estoy hablando de una berlina, un carruaje. Alguna cosa así, un carruaje. Y gritó, ¡viva la República! Pero por suerte no reconoció a Eugenia. Mm. Llegaron a lo del consejero, pagó la amiga porque Eugenia tenía dos pañuelos y ningún dinero. Pero mala suerte, en la casa no había nadie. Entonces rajaron a la embajada norteamericana, pero en realidad esa era la idea, pero no sabían dónde era.
Pero hay que averiguar antes.
Sí, bueno, qué sé yo. Entonces a Eugenia se le ocurrió ir a lo de su dentista, el doctor Evans. Llegaron, una criada las hizo pasar sin reconocerlas, y cuando apareció el dentista, preparándose para una extracción, se dio cuenta de que le estaban pidiendo lo contrario. Eugenia le pidió ayuda y este muchacho decidió complacerla, por no decir otra cosa. Les preguntó, ¿dónde les conviene rajar a las señoras?
Uh-huh.
Y bueno, Inglaterra, respondieron, y se fueron. Salieron al puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Por entonces, las puertas de la ciudad de París tenían rejas, así como los jardines, ¿no?, de Luxemburgo, todo eso. Sí. Y estas rejas se cerraban o se abrían según hubiera alguna crisis o búsqueda, qué sé yo. Antes de salir, el dentista se aseguró de que la puerta estuviera abierta y salieron de París. Llegaron a Nantes y ahí se enteró Eugenia que había sido proclamada la República. En cada posada que paraban a dormir, la emperatriz atravesaba los salones renqueando, mirá vos, porque así creía que disimulaba su condición imperial. Y para que nadie se acercara, decía que andaba con alguna peste.
Ah, mire, ya daba lástima también.
Sí. Al final, en una de las localidades en las que pararon, casi se vende Eugenia, porque había un ñato que estaba maltratando a un servidor y ella se bajó del carromato indignada y le gritó que dejara aquel hombre y se lo ordenaba, ella que era la emperatriz.
Mm.
Entonces el cochero y el doctor Evans se rieron, hicieron el gesto al guardia de que la mina estaba loca.
Claro, se hace la emperatriz. Bajando,
¿no? Por fin llegaron al puerto de Deauville, pero no había ningún barco. Al final, Evans convenció a un inglés para que lo llevara a bordo en un velero, el Gazelle, y zarparon. Pero hubo una tormenta terrible y casi naufragan. Pero bueno, llegaron. Unas horas más tarde se encontró con el príncipe imperial, o sea, el hijo de ella y Luis Napoleón, el desdichado Napoleón IV, ¿no?, que murió después en África, en la guerra de los Boes o de los Zulúes, no me acuerdo. Se alojaron en un edificio que se llamaba el Camden Place, y ese lugar también se lo consiguió el dentista. Mirá vos. Sí. Que aprenda el doctor Barragán.
Sí, hay que tener un dentista así.
Que aprenda el doctor Barragán, que nunca me consigue nada.
Ni un turno le da.
Ni un turno.
Le da los, a contraturno.
Bueno, esa fue la última morada de la familia imperial, porque empezaron los tiempos de exilio. El doctor Iván, después de aquella ayuda, se quedó en Londres y luego volvió a París con su profesión. Como se ha dicho, el chico Napoleón IV murió También murió Napoleón III, y el que reconoció el cuerpo de este chico, del hijo de Eugenia y de Napoleón III, fue Evans, que lo reconoció por los trabajos dentales que él había hecho, porque el cuerpo estaba muy maltrecho por la guerra, ¿no? Y este doctor Evans murió en 1897 en París. Esta es la historia de un dentista afortunado, evidentemente.
Sí.
Nosotros hemos ido a la discoteca y el discotecario enseguida nos contó que él andaba con una muela que lo hacía ver el diablo en calzoncillos todas las noches.
Bueno, pero no viene al caso.
Era
ahora
un enorme dolor y empezó a describir el dolor.
¿Cómo describe?
Durante unos 15 minutos.
Sí, no, señor.
Después me dijo que él tenía que ir al dentista, pero que no iba, porque vio cómo es la gente, cómo es el ser humano, que cuando te duele dice mañana mismo voy, pero al otro día amengua el dolor y uno no va. De todo eso estuve hablando una media hora.
Sí, señor, ¿y el disco?
Después habló de lo lejos que le quedaba el dentista que lo atendía a él, que vivía, según me contó, en Ranelag.
¿Y por qué se buscó un dentista en Ranelag?
Eso fue lo que le pregunté yo, y me dijo que él en realidad antes vivía en Ranelag.
Bueno.
Entonces ahí se buscó el dentista, pero luego se mudó a San Fernando.
Ah, o sea, es
y
muy
entonces
lejos.
Entonces casi prefería sufrir el dolor de muela a no costearse desde San Fernando hasta Ranelag.
Sí.
Todo esto me lo dijo. Y después yo le hice notar que las personas que tienen mala dentadura, como era el caso de Josefina Boarnella, que estamos hablando de Napoleones, la primera mujer del primer Napoleón, que era una mujer de cierta belleza, pero
arruinada,
arruinada su boca, ¿no?
Por la sonrisa.
Tenía muchas bajas en su ejército. Y él me dijo que estaba de acuerdo, me dijo el discotecario.
Bueno, ¿qué importa
que
si está de
para
acuerdo,
él
no?
Un hombre, una mujer que le faltaran 5 o 6 dientes, ya perdía un poco de su belleza, y me hizo notar que casi ninguna de las estrellas de Hollywood acusa un faltante dentario.
Bueno, no, claro.
Por ejemplo, me dijo, usted ve Angelina Jolie, ¿le falta algún diente?
No, digo, sé, no atrás sé, de esos labios, no sé si hay dientes.
Me dice, no le faltan, porque
tiene todo.
Allá son así, dice, cuando una es actriz de cine, tiene todos los dientes.
Sí, bueno,
y no. Me dijo, yo, sin ir más lejos, pude haber sido actor de cine, pero, y ahí me sonrió, y me mostró también una sonrisa con
muchas, a medias.
Sí, con muchas piezas faltantes. Y me dijo que él antes tenía una risa, que le gustaba reírse a cada rato, pero que ahora había dejado de reírse para no mostrar los dientes, claro, que le faltaban, y que la falta de risa le había producido tristeza.
Y le moldeó el temperamento, porque le termina moldeando el temperamento.
Exactamente. Todo eso me dijo mientras sacaba...
¿Le dio algo?
De un estante este tango que vamos a escuchar ahora, que es Risa Loca.
Ah, está muy bien.
Risa Loca... un lujo que no se pueden dar las personas que, como yo, acusan, es un porcentaje muy alto. Tan alto que yo ya estoy contando más que los que me faltan, los que tengo. ¿Cuántos dientes le faltan? Me pregunta a veces el doctor Barragán.
Claro,
mientras me va a sacar otro más.
Sí, pero no le repone. O sea,
repone. Barragán tiene la idea de que es mejor sacar.
Bueno, no es así en general, ¿eh?
Bueno, y yo le contesto, no sé cuántos me faltan, sé cuántos tengo, 7.
Ah, 7, muy pocos, 7.
Son muy pocos.
Ya está para la manzana rayada.
Es lástima porque yo antes tenía una linda sonrisa y una linda risa que todos me envidiaban.
La risa loca.
La risa loca. Y este es el tango que escucharemos ahora por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Risa loca.
Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Risa loca.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora unas 7 minutos. Temperatura en Buenos Aires 20 grados dos décimas, humedad 85%. Cristina Fernández anunció que no se descontará ganancias al medio aguinaldo de los salarios menores a 35 mil pesos. Lo anunció en la vigésima conferencia de la Unión Industrial Argentina. La medida marcó diferencias entre el sindicalismo que minutos antes había anunciado un paro general para la semana próxima. Luis Barrio Nuevo ratificó la medida de fuerza, mientras que Roberto Fernández de la UTA dijo que van a estudiar los pasos a seguir. Diputados aprobó en comisión la creación del Parlasur. Se trata del proyecto que propone que los integrantes del Parlamento del Mercosur sean elegidos por voto popular. El debate del plenario se extendió por 3 horas y la iniciativa será tratada en el recinto el miércoles 17 para luego ser girada al Senado. La AFIP recusó al juez a cargo de la causa que investiga al HSBC por evasión y asociación ilícita. Argumentó denegación de justicia en amistad manifiesta del magistrado López Vizcayar con el organismo. Encontraron otros 55 cadáveres en fosas clandestinas en México. Otra vez fue en el estado de Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes durante una protesta. Aún no hay indicios si alguno de los cuerpos es de los jóvenes secuestrados. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados dos décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar Gaviria.
Mi padre encontró en el narcotráfico el refugio. Colombia no podía darles un bienestar, una dignidad laboral a las personas. No estaba visto de manera tan demonizada. La ley no estaba preparada, los rayos X no estaban instalados en los aeropuertos. Él aprovechó ese nicho, él aprovechó ese momento.
Desde el lugar más íntimo, lo seguís extrañando.
Mi amor por él es incondicional. Estoy apegado a él por los afectos, por el vínculo de sangre, por los valores que él me inculcó. Me convertí en vida en uno de sus más fuertes críticos. Era un hombre que estaba rodeado de aduladores que no le permitían tampoco marcarle la realidad tal cual estaba sucediendo, y eso terminó siendo mi labor y la de mi madre.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad.